Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días. Hoy es miércoles 30 de junio, son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Casa de la Cultura Lagos de Moreno presenta Cónyuges documental de Rod Hernández, esto como parte de las actividades del Festival LGBTTIQ+, en donde se proyectó el matrimonio igualitario en la vida de tres parejas quienes pasaron por marcos legales, emociones y posibilidades. La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno invita a la ciudadanía al concierto de música clásica. Este miércoles se presentará un concierto de violín con Valeria Cruz Rubalcaba en el Templo de las Capuchinas. La Unidad Editorial del CU Lagos presenta el libro de poesía Dejarse Morir. Los autores de este libro son egresados de la Licenciatura de Humanidades. El tema elegido para cada uno de los poemas es relacionado con la muerte. PRI, Movimiento Ciudadano y Hagamos ganan asignación de regidores en Unión de San Antonio. Trabajarán en conjunto con el equipo del PAN, partido ganador en el municipio. Once ediles integrarán la Administración Municipal de San Julián. El Partido Verde Ecologista, el PRI, el Movimiento Ciudadano, PAN y Hagamos formarán el Cabildo 2021-2024. ...5.803 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.802 y San Juan de los Lagos con 959 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Inicia torneo empresarial en Unión de San Antonio. Torneo en el equipo deberá llevar el nombre de una empresa del municipio. En información estatal, incrementan 100% las llamadas al call center de la Secretaría de Salud. En las últimas dos semanas se han duplicado las llamadas al call center de la Secretaría de Salud para solicitar orientación y apoyo sobre la vacuna contra COVID-19. Guadalajara promete apoyo a desalojo de edificio en el centro. El funcionario estatal señaló que la decisión de desalojar los locales y el hotel fue unánime entre los integrantes de las mesas interinstitucionales. Información nacional, traman desarmen de aguacateros y Palacio Nacional cierra paso a Silvano Aurelos. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón, aseguró que existen 12 barricadas con personas armadas que vigilan a productores de aguacate y zarzamora en los cuatro municipios mencionados, pero descartó que sean 3.000. La mañanera. AMLO celebra segundo aniversario de Guardia Nacional. El mandatario resaltó que a dos años de su creación, la Guardia Nacional ha crecido en un 500% y ha logrado cumplir con su deber. Además, destacó que ya se cuenta con 100.000 elementos, cantidad que la Policía Federal nunca llegó a alcanzar. A Alianza. Alistan informes sobre medicinas adquiridas para niñas, niños con cáncer. Destaca López Obrador que en días próximos dará a conocer un balance sobre la adquisición de medicamentos. Logra México acuerdo para que el laboratorio en Japón fabrique medicinas. Información internacional: Putin se opone a la vacunación obligatoria contra el COVID en Rusia. Putin destacó que para evitar un confinamiento estricto, algunas regiones están introduciendo esa obligatoriedad de vacunación para determinadas categorías de personas. China erradica la malaria tras 70 años de combatirla. La OMS celebra logro. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que el éxito de China es el resultado de décadas de acción enfocada y sostenida. ...30 de junio, Día Internacional de los Asteroides, con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre el riesgo que puede llegar a generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. Muy buenos días, Radio Escucha. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. En señal informativa Lagos de Moreno. Traemos bastante información el día de hoy para ustedes. Yo soy Aurora Quijas y los acompañaré a lo largo de esta hora con bastante información, tanto local, regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco a mi compañero, al ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez, quien es nuestra productora de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información y redes sociales. El día de hoy tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Recuerden, estamos totalmente en vivo en nuestra red social de Facebook, en Radio UDG Lagos, nos pueden encontrar, y también en nuestra red social de Twitter, en arroba Radio UDG Lagos, utilizando el hashtag Tú Haces Noticias. Estaremos ahí pendientes de sus mensajes, de sus reportes que nos quieran hacer llegar. El número de WhatsApp también estamos ahí pendientes, es el número 4741347609, 4741347609, pendientes totalmente de todos sus mensajes. Como bien lo mencionamos, bastante información el día de hoy, en el ámbito también cultural. Los casos por COVID-19 se han registrado en el municipio, más bien en los municipios de la región Altos Norte. Seguimos con las mismas recomendaciones que nos han dado desde el inicio de la pandemia. También recordarles que el registro para personas de 30 a 39 años se encuentra abierto en la página mivacuna.salud.gob.mx, donde se pueden registrar y pueden llenar ahí el formato para que tengan su expediente listo, el cual tendrían que llevar a los centros integradores del bienestar con los servidores de la nación, donde son fáciles los requisitos que solicitan. Solamente su CURP es tenerla a la mano, ingresarla en el sitio web y también llenar otros requisitos que serían de qué ciudad es, el domicilio, dos correos electrónicos, dos números telefónicos y si tiene algún padecimiento de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Recuerden, está totalmente abierto ya el registro para vacunarse en personas de 30 a 39 años. Es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y bueno, comenzamos con la información. Casa de la Cultura Lagos de Moreno presenta Cónyuges, documental de Rod Hernández. Esto como parte de las actividades del Festival LGBTIQ+, en donde se proyectó el matrimonio igualitario en la vida de tres parejas quienes pasaron por marcos legales, emociones y posibilidades. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
Como parte de las actividades del Festival LGBTTIQI+, Casa de la Cultura en Lagos de Moreno presenta Cónyuges, documental de Roberto Hernández, en donde a través del activismo y la promoción cultural documenta actividad de la diversidad sexual en Jalisco. En Cónyuges, favor del matrimonio igualitario, en voz y vida de tres parejas pasando por marcos legales, por emociones y posibilidades. Roberto Hernández, director y productor del largometraje Cónyuges, comenta de dónde surge su interés por crear un documental sobre el tema.
Mi historia se remonta justo al año 2009, cuando empiezo a interesarme por el trabajo que hacen activistas o que se puede hacer por el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y un año después, en el año 2010, por causas del destino, me toca ser amigo de una pareja que les llega una invitación sorpresiva de que fueran al Distrito Federal a casarse cuando no se podía en México. Era como algo totalmente sorpresivo, nuevo. Y entonces me invitan, les digo, ok, vamos. Pero yo sin saber a lo que iba, ¿no? Yo nada más agarré una camarita, una handycam en aquel entonces y órale a grabar. Y me fui y 4 o 5 años después retomé el proyecto porque para mí era muy importante contar todo eso que viví, esa historia.
El director detalla que siempre ha tenido el apoyo de instituciones y colectivos para poder presentar su largometraje.
He tenido mucha apertura, tanto de instituciones públicas como privadas, como colectivos, para poder platicar, presentar y exhibir el documental. Ahora sí que el objetivo principal del proyecto es poder tener, como contar estas historias, poder llevarlo a las más personas posibles. Y creo que ha sido bueno el resultado, porque las personas se han mostrado receptivas como a conocer, entender y a descubrir cómo fue toda la estrategia que se vivió en el año 2010 para lograr el matrimonio igualitario.
Roberto Hernández señala cuál ha sido su mayor reto al que se ha enfrentado con su documental.
Terminarlo. Lo traté de terminar en el año 2014, luego en el 2015 y en el año 2019 dije, así tenía que hacerlo yo, con copy-paste, con tutoriales de YouTube. Lo voy a hacer porque el siguiente año, en el año 2020, iban a ser 10 años y era necesario que se supiera esta historia, era necesario que la gente conociera cómo fue la ruta, el viaje de las y los activistas. Y afortunadamente tuve una beca por el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes para poder terminarlo y contratar a personas pues que supieran que sí se dedicaran profesionalmente a la creación de audiovisuales.
Por último, señaló que han sido varios los lugares en los que se ha presentado su trabajo y que de igual manera está dispuesto a proyectarlo en donde sea posible. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Señal cultural.
En más información, la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno invita a la ciudadanía al concierto de música clásica. Este miércoles se presentará con un concierto de violín Valeria Cruz Rubalcaba en el Templo de las Capuchinas. Esta es la información.
Con la finalidad de retomar las actividades culturales después de 1 año y 3 meses de pandemia por COVID-19, se realiza este miércoles el concierto de violín de música clásica por la violinista Valeria Cruz, informa Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura en Lagos de Moreno.
Se presenta una joven violinista llamada Valeria Cruz. Ella es vecina nuestra, está radicando en León, Guanajuato. Ella es estudiante todavía, es estudiante de la licenciatura en música. Tiene, pues ya bajo su corta trayectoria, pues importantes logros. Ha tenido, pues, la instrucción de maestros destacados en el medio de la música clásica, de la música académica.
Parte del repertorio de música clásica que interpretará la violinista este miércoles a las 8 de la noche en el Templo de las Capuchinas son Johann Sebastian Bach y Mozart, comenta Hugo Acosta.
Un movimiento de una de las sonatas para violín solo, que es un andante bellísimo de esta sonata de Johann Sebastian Bach. También incluye de Wolfgang Mozart un movimiento de su concierto número 3, que es el Allegro, para violín y orquesta. Música también bellísima de Jules Massenet incluye la meditación de Thais. Y para concluir el programa, uno de los nocturnos de Aram Khachaturian, un violinista, compositor extraordinario, un referente del virtuosismo ruso.
Debido a que continúa la emergencia sanitaria por COVID-19, la Dirección de Cultura implementará los protocolos de medidas de prevención, esto con el objetivo de evitar contagios por la enfermedad, como lo son la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia, señala Hugo Acosta.
Les pedimos al público que asista con su cubrebocas, es ya obligatorio y ya es parte de todos nosotros, como ir portando nuestras llaves o nuestra cartera, pues ya es el cubrebocas obligatorio, ¿no? Y pues comentarles que tenemos la sana distancia en el Templo de Capuchinas.
Por último, el director de Cultura, Hugo Acosta, exhortó a la ciudadanía alaguense a que asista este 30 de junio al Templo de las Capuchinas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y es momento de nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerden, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Radio UDG Lagos, en Facebook y en Twitter, @ Radio UDG Lagos. Recuerden, estamos pendientes de sus mensajes al número de WhatsApp, número 4741-347609. 4741-347609.
Síguenos en Twitter como @ Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información para ustedes. La unidad editorial del CU Lagos presenta el libro de poesía Dejarse Morir. Los autores de este libro son egresados de la licenciatura de Humanidades. El tema elegido para cada uno de los poemas está relacionado con la muerte. Esta es la información.
La unidad editorial del CU Lagos, en conjunto con la librería Carlos Fuentes, presentaron el libro de poemas Dejarse Morir, el cual fue creado por 5 egresados de la licenciatura de Humanidades: Sandra Bernal, Luz Atilano, Reina de la Torre, Yomira Gómez y David Barajas, quienes dieron a conocer que fue un trabajo en conjunto que tardó alrededor de 2 años para que quedara listo para ser presentado al Consejo Editorial. Yomira Gómez, autora de Dejarse Morir, comenta que este libro de poemas toca un tema como lo es la muerte, el cual actualmente tiene un sentido diferente ante la pandemia por COVID-19, pero que es algo que se vive diariamente.
En primera, pues fue lo que encontramos al momento de estarnos leyendo, de buscar ese hilo que mencionaba Reina para poder encontrar un título. Y creo que al final de cuentas la muerte siempre va a ser una constante. Justo lo que mencionaba David, ahora estamos en un momento pues pandémico, donde la muerte se hace más presente que nunca. Y aparte de ello, creo que en toda nuestra vida siempre hay procesos o entramos a ciertas etapas donde alguna versión de nosotros está muriendo. Entonces, creo que ahí podría también estar una respuesta, esa posible reflexión de que estamos en constante cambio.
Luz Atilano, autora del libro Dejarse Morir, señala que todos los poetas trabajaron en conjunto para detallar cada uno de los poemas y elegir cuáles estarían plasmados en el libro.
Creo que fue una de las cosas, a pesar de lo difícil que fue desde el inicio, incluso hasta coincidir en tiempos, el batallar cada día como con toda la planación, también con el miedo de que no fuera aceptado, con todo. Pero algo muy valioso que yo rescato fue el hecho de haber tallereado juntos.
David Barajas Pineda, autor de Dejarse Morir, señala que al ser el único hombre en la creación de este poemario, fue un poco difícil al encontrar unir sus poemas y titular el libro.
Porque, por ejemplo, en casi muchos de los textos ellas abordan pues la condición femenina, ¿no? ¿Qué implica ser una mujer en el mundo? Si bien de una manera muy, muy distinta, muy, muy brillante, muy genial, pero es distinta. Entonces, pues entro yo y evidentemente pues yo no lo voy a abordar, no porque me interese, sino porque pues no es un tema que yo pueda desarrollar, ¿no? Creo que aparte les compete a ellas. Sin embargo, encontramos ese punto que estaba como ahí oculto.
La maestra Yamilea Rieta Rodríguez, encargada de la unidad editorial del Centro Universitario de Los Lagos, detalla que el año pasado la editorial publicó 22 títulos durante la pandemia por COVID-19, la cual ha ido en aumento. Por último, el libro Dejarse Morir estará disponible a la venta en la librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno, la cual está ubicada en la calle Doctor Camarena número 616, Colonia Centro. Para quienes vivan fuera de la ciudad, podrán ponerse en contacto al número 4744-032750 para mayor información. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
MC y Hagamos ganan asignación de regidores en Unión de San Antonio. Trabajarán en conjunto con el equipo del PAN, partido ganador en el municipio. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien calificó y declaró la validez de la elección del municipio de Unión de San Antonio, declaró que el partido PRI, Movimiento Ciudadano y Hagamos obtuvieron la asignación de regidores por representación proporcional, mismos que trabajarán en conjunto con el Partido Acción Nacional, partido que obtuvo el mayor número de votos para la presidencia municipal y estará encabezada por Paola Gutiérrez Magaña en la presidencia. En la sindicatura, Ana Gabriela Hurtado Luna, y en las regidurías estarán Grimaldo Flores, José Gerardo Martínez, Herminia Lozano, Enrique Rocha y Lorena González, mientras que en los puestos suplentes estarán 7 personas más. De acuerdo con este documento, por el Partido Revolucionario Institucional será representado por María Teresa de Jesús Morales, por Movimiento Ciudadano, Elvia Naveja Oliva y Juan Ramón González, y por el Partido Hagamos, Víctor Noé Lucio González, quienes de acuerdo al número de votos obtenidos, el Partido Acción Nacional obtuvo 4.164 de los 8.864 votos emitidos en el municipio. En el segundo puesto se encuentra Movimiento Ciudadano con 2.100 votos y le sigue Hagamos con 1.376 votos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal San Julián.
En más información, 11 ediles integrarán la Administración Municipal de San Julián. Partido Verde Ecologista de México, PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y Hagamos formarán el Cabildo 2021-2024. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
11 ediles integrarán la Administración Municipal de San Julián. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, de acuerdo al número de pobladores del municipio. En San Julián, los partidos políticos que obtuvieron participación en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional fue el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Hagamos y el Partido Verde Ecologista de México. De los 8.110 de la votación total emitida, 2.690 corresponden al PAN, 1.926 para el Partido Verde Ecologista de México, 1.448 para Hagamos y 854 para Movimiento Ciudadano, por lo que la integración de Cabildo de la próxima Administración de San Julián estará conformado por la alcaldesa María Isabel Loza Ramírez, el síndico Ernesto García Padilla, José César Campos Magaña, María Guadalupe Valdez Benítez Valdés, Miguel Márquez Rocha, Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez y Julia Huerta Martín. Un representante del Partido Revolucionario Institucional, Olivia Martínez Guerra, del Partido Verde Ecologista de México, José Asunción García Lozano, del Partido Movimiento Ciudadano, Nancy Vázquez Gómez, y del Partido Hagamos, Rigoberto Ramírez Ornelas. Esto de acuerdo al dictamen de la paridad de género emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Unión de San Antonio.
En más información, inicia torneo empresarial en Unión de San Antonio. Este torneo, cada equipo deberá llevar el nombre de una empresa del municipio. La información con mi compañera Nancy Ángel.
Este miércoles inicia el primer torneo empresarial en Unión de San Antonio. Define Eduardo Daniel González, promotor de deportes en el municipio unionense, y agrega: este torneo inicia con la finalidad de apoyar y promocionar a las pequeñas y medianas empresas, y menciona uno de los requisitos.
El requisito es que el equipo tenga un nombre de algún comercio de Unión de San Antonio, cabecera o comunidad, no importa, y que el participante sea de aquí, de igual, de Unión de San Antonio. Esos son los únicos dos requisitos. Tampoco tienen un costo de inscripción, un costo de fianza, un costo de recuperación o algo, no tiene absolutamente nada, ningún costo.
Define será Dirección de Deportes la unidad encargada de la premiación al primer, segundo y tercer lugar, y menciona los partidos se llevarán a cabo por la tarde-noche entre 6 y 7 en las instalaciones deportivas del municipio, y señala hasta el momento la respuesta de la población es buena, a lo que añade:
hasta el momento tenemos 14 equipos ya confirmados, que pues eso abarca que de 14 equipos de 20 a 25 jugadores, entonces prácticamente estamos contentos por la respuesta que se ha generado.
Define que por el momento este torneo se inicia solamente con la participación de equipos conformados por hombres, y actualmente ya se lanzó la convocatoria a mujeres que deseen participar en el torneo de Chicas 7, a lo que explica.
Se divide la cancha y nosotros le nombramos torneo de chicas 7 porque nada más entran, o sea, juegan 7 jugadoras en el campo.
El promotor define hoy se realizará el rol de juego de los equipos participantes y con esto dará inicio al torneo. Además, extiende una invitación a la población interesada en asistir a apoyar a sus equipos, lo pueden hacer siguiendo las medidas sanitarias. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal estatal.
En información estatal, incrementan 100% las llamadas al call center de la Secretaría de Salud. En las últimas dos semanas se han duplicado las llamadas al call center a la Secretaría de Salud para solicitar orientación y apoyo sobre la vacuna contra COVID-19. Esta es la información.
Se han duplicado las llamadas al call center de la Secretaría de Salud para solicitar orientación y apoyo sobre la vacuna anti-COVID, señala el coordinador operativo del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, José Parra Sandoval.
Tenemos la indicación de ser un facilitador, lo estamos siendo. Y déjeme comentarle que en las últimas dos semanas se ha incrementado las llamadas más del 100%. De verdad, hace una semana, en 10 días, teníamos alrededor de 2.500 llamadas. Ahorita las llamadas se han incrementado muchísimo.
¿A 5.000?
Fácil. En la última semana lo hemos subido a alrededor de 5.000 llamadas. ¿Por qué? Porque la vacunación es muy fuerte, la que se está haciendo en Jalisco. Entonces, en esa medida, estamos teniendo mucho más demanda de servicio de la población.
El call center es el 3338-233220. Ahí se puede solicitar apoyo para programar su cita para la vacuna anti-COVID, además de resolver sus dudas en torno al tema. El funcionario pidió paciencia al comunicarse al teléfono porque a veces hay muchas llamadas y puede sonar continuamente ocupado. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En más información, estudiantes de 11 países emitirán la primera declaratoria de Guadalajara por los derechos de la juventud de Latinoamérica. Esta es la información.
Estudiantes de 11 países emitirán la primera declaratoria de Guadalajara por los derechos de las juventudes de Latinoamérica. Esto como resultado del encuentro latinoamericano y caribeño Juventudes en Resistencia, que arrancó este 29 de junio y concluye el 4 de julio y que se realiza en la capital de Jalisco. Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, dio el mensaje inaugural en el que se refirió a la agenda de género, hoy por hoy, una de las más urgentes.
Y estamos aquí para dialogar, para reflexionar y para construir. Porque es cierto, los cambios culturales no son de un día para otro. Pero bueno, un buen ejemplo, y que también aquí lo reconozco, hace muchos años en la Convención de Beijing o en la Convención de Belén do Pará, grupos de mujeres se cuestionaron y alzaron la voz y por escrito plantearon lo que era necesario empezar a construir una nueva sociedad. Y hoy, después de más de 20 años, estamos comenzando a ver los resultados, y una generación como mis compañeras están cosechando el trabajo de muchas mujeres que hoy tienen 50 o 60 años, pero que hace tiempo se cuestionaron y convencidas creyeron que nuestra realidad podía ser distinto.
Los participantes coincidieron en que se comparte una agenda de problemas comunes en toda Latinoamérica: violencia, desapariciones, agresiones de género, así como la necesidad de fortalecer la educación pública y la autonomía de las universidades. En la ceremonia inaugural participaron la directora de Educación Superior de la SEP, Carmen Rodríguez Armenta, el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y Aarón Noel Verduzco Beltrán, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y es momento de ir a nuestra segunda pausa de este espacio. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook Radio UDG Lagos y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDG Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información para ustedes. También los pacientes renales exigen al gobierno federal poner fin al desabasto de medicamentos. Esta es la información.
Los pacientes de enfermedades renales en Jalisco reclaman por la mala calidad de los medicamentos que les provee el sistema público de salud y por su escasez, que ya es crónica, por lo que han convocado junto con organizaciones de defensa de enfermos de cáncer, de VIH y de diabetes, a una marcha este miércoles 30 de junio para exigir la reactivación de la producción nacional de medicamentos y resolver el desabasto, dijo la fundadora de Pacientes Renales de Jalisco, AC, Mari Barrón.
Es para hacerles saber mi inconformidad como organización, como ser humano y como paciente renal sobre el desabasto de medicamentos, y que los pocos medicamentos que llegan a nuestras instituciones son de extremada baja calidad. Quiero decirles que en los 31 años que yo tengo como paciente activo, jamás vivimos una situación como la que estamos viviendo hoy, la cual se asemeja a un crimen de lesa humanidad. Quiero decirle al doctor López-Gatell que no soy golpista, soy un paciente renal y quiero vivir. La salud en México y en cualquier rincón del mundo es un derecho.
La activista consideró grave que el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, califique de golpista al movimiento de exigencia de medicinas cuando se trata de un derecho humano básico.
Pedimos, por favor, que se reactive la producción de medicamentos en nuestro país y que regresen los laboratorios que nos dieron calidad de vida. Queremos que se lleguen los suministros a las instituciones de salud. Es increíble ver cómo nuestros médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los hospitales civiles, se hacen pedazos para poder atender a los pacientes con lo mínimo de suministros. No hay insulina. No hay medicamentos que son vitales para poder atender un infarto. ¿Cómo es posible que nos estén matando?
La marcha comenzará en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, frente al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, a partir de las 4:30 de la tarde, y se recorrerá la ruta hacia la Fuente de la Minerva. Convocan a los asistentes a acudir vestidos de negro en memoria de los que han fallecido y de los que están en trance de muerte por la falta y la escasa calidad de los medicamentos. Señal informativa, Agustín del Castillo.
Señal Opinión.
Y estamos de vuelta, tenemos en la línea telefónica a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, Aurora, muy buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, pues esta semana, al menos en Lagos de Moreno, resultó pues bastante inquietante y ver cómo la población pues se enojó cuando se dio cuenta que por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno municipal, quitaron unas yucas que estaban ahí en Paseo de la Ribera y Agustín Rivera. El asunto es de que, pues como recordarán, están haciendo una obra de remodelación del malecón y pues hay una situación en la que se está removiendo arbolado. Y pues en este caso pues le tocó a estas yucas ser pues víctimas, de alguna manera, por decirlo así, de esta obra, que bien, digo, la obra va a beneficiar a la población, pero desgraciadamente pues tocó que se quitaran esta vegetación. Qué bueno que causó mucha indignación por parte de la gente en Lagos de Moreno. La verdad es que luego a veces la sociedad parece dormida, pero bueno, en este caso demostró que sí están atentos a lo que puede estar sucediendo con su arbolado. Me decía gente del gobierno municipal que bueno, finalmente estas yucas pues fueron colocadas en otro lugar, que no murieron, y que pues ahí se va a colocar otro tipo de vegetación. Acaba de recordar que todo municipio debe de tener un plan de manejo de arbolado, de áreas verdes. Toda obra debe de tener lo mismo, un manejo adecuado y una claridad de qué vegetación se va a remover y qué vegetación se va a colocar. Lo que sería más adecuado es de que se pusiera vegetación nativa, en este caso pues vegetación nativa del lago de Moreno, que bueno, se caracteriza por ser vegetación de clima semidesértico. Vamos a ver pues a final de cuentas cómo queda esa obra. Digo, aparentemente va bien la obra, pero esperemos que le pongan como el cuidado necesario a lo que es el arbolado y a las áreas verdes. Por otro lado, bueno, también quería comentar el asunto de la reactivación de lo que es pues la presa el Zapotillo. Ahora hubo una reunión por parte del gobierno del gobernador de Jalisco con el presidente de la República y pues aparentemente llegaron ya a un acuerdo para que para que esta presa sí funcione, esta presa que capta el agua del Río Verde, sí funcione y le dé agua a la ciudad de León y le dé agua a la ciudad de Guadalajara. Bueno, recordemos que lleva muchos años parada esta obra, y digo por cuestiones también de que hay un pueblo que se está inundando y de que, bueno, hay muchas personas que cuestionamos esta política hídrica de extraer todo el agua posible del ecosistema para llevarla a ciudades donde gastan el agua de manera irresponsable, ¿no? Como es la ciudad de León y la ciudad de Guadalajara. Pues ojalá que la reactivación de la presa, pues que le dé agua a las colonias de estas dos ciudades que están sin el vital líquido, pues eso podríamos decir que es lo bueno, pero lo malo es de que se esté apostando otra vez a una política hídrica en la que se deja de lado las políticas o las acciones de sustentabilidad y que se pone sobre la mesa o se priorizan lo que son las soluciones basadas en cuestiones de ingeniería y no en las cuestiones de buen manejo de líquido. Pues hasta ahí le dejamos para no alargar tanto el comentario. Muchísimas gracias por escucharme esta semana.
Muchas gracias, Sergio. Nos escuchamos la próxima semana. Excelente miércoles.
Excelente miércoles. Hasta luego.
Señal Estatal.
En más información, diputados retoman reformas al IPEJAL y en esta legislatura el PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que las pensiones doradas que ya han sido otorgadas a funcionarios públicos están dentro de la legalidad y no se puede hacer nada para revertirlas. Esta es la información.
Las reformas pendientes al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que buscan regular las pensiones VIP y las inversiones de riesgo, pretenden ser retomadas y aprobadas en esta legislatura, es decir, antes del mes de noviembre, aseguraron diputados de distintas fracciones parlamentarias. Todos negaron que desde sus bancadas se atoraran las iniciativas, pero el PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que las pensiones doradas que ya han sido otorgadas a funcionarios públicos están dentro de la legalidad y no se puede hacer nada para revertirlas. La coordinadora de Morena, Erika Pérez García, y quien preside una de las comisiones en las que se encuentran dichas iniciativas, dijo que buscarán dictaminar las reformas de inmediato, pero la falta de avances durante estos dos años es culpa de las fracciones mayoritarias en el Congreso.
Morena siempre ha apoyado este tipo de iniciativas, pero hay que recordar que hay mayorías en el Congreso y la mayoría siempre ha sido Movimiento Ciudadano y el PAN, que siempre han sido cómplices de absolutamente todo lo que ha pasado en el Congreso. Y en este tema no dudo que también así sea, que no les conviene hacer modificaciones ni hacer nada porque se estarían viendo ellos también afectados. Aquí, pues obviamente, si es en beneficio, nosotros estaríamos apoyando, pero obviamente nada más somos, como se dice, 6 diputados y ellos son una mayoría aplastante y estamos de acuerdo en que se regularice.
El coordinador del PAN, Jorge González Arana, aseguró que también van a apoyar las reformas, pero que tratar de revertir las jubilaciones ya existentes afectaría los derechos de los servidores públicos. Consideró que para frenar el boquete financiero del IPEJAL, no todo debe centrarse en las pensiones VIP, sino que se necesita una reforma integral.
Ahora queremos solucionar, por lo que tenemos que pasar por encima de los derechos de algunos de esos personajes que usted bien menciona, pero al margen de eso, digo, son derechos que ellos puedan tener y que en su momento podrán ellos poderse inconformar. Esa es la parte que digo que pensiones debe tener, pues, un proyecto muy integral en todos los sentidos, tanto en lo que tiene de patrimonio, tanto en el flujo de recursos que pueda tener dentro de las aportaciones de los mismos trabajadores, así como del patrón.
El diputado con licencia de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, coincidió en que contra las pensiones doradas no se puede hacer nada.
Bueno, las pensiones están de acuerdo a la legislatura, ustedes saben, ese es un derecho que se adquirió
y mientras el sistema no esté en riesgo, pues los derechos adquiridos por los trabajadores deben ser respetados. Lo que sí es necesario, crear un tabulador para que de aquí en adelante, o sea, los que están junto con las basificaciones que se hagan, poder entrar ya a un régimen distinto.
El priista Manuel Alfaro dijo estar de acuerdo con revisar la legalidad de las pensiones doradas, aunque haya miembros de su mismo partido incluidos en la lista de 93 funcionarios que reciben arriba de 100,000 pesos mensuales.
Por supuesto, hay que revisar todas las pensiones doradas. Bueno, si son ilegales o están mal asignadas, pues por supuesto que hay que sancionar a quien las asignó en su momento y renunciar a ellas, pues sería un tema de congruencia y moralidad.
La legislatura 62 termina el próximo 31 de octubre. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Señal Internacional.
Treinta de junio, Día Internacional de los Asteroides. Con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre el riesgo que puede llegar a generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. Esta es la información.
Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan cerca de la Tierra, catalogados como fenómenos meteorológicos, que representan un peligro latente y de grandes proporciones de acuerdo a su tamaño, dimensiones y magnitud del impacto al hacer contacto con la atmósfera. Esta temática constituye un elemento de primera orden a tratar en la seguridad de las naciones, dado el riesgo devastador que puede generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. Es por ello que el 30 de junio se conmemora oficialmente el Día Internacional de los Asteroides. Para promover la toma de conciencia en la humanidad sobre esta temática, el 30 de junio de 1908, un meteorito impactó a Tunguska, en Siberia, derribando árboles en una área de 2.150 kilómetros y provocando un gran incendio. Para conmemorar este suceso y para alertar a la población del peligro de los meteoritos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides. Esta decisión se adaptó a raíz de una propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio, que fue aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Los asteroides son definidos como cuerpos rocosos carbonáceos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de la longitud y tamaño del asteroide, se determina su impacto sobre la Tierra. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad calculada en kilómetros por hora, ocurre la fragmentación de la materia sólida, produciendo bolas de fuego que impactarán sobre la Tierra con ondas expansivas en función de su tamaño. De acuerdo a su posición en el sistema solar, se clasifican el cinturón de asteroides, que son los que orbitan entre Marte y Júpiter, la Nea, asteroides cercanos a la Tierra, los troyanos, que se mueven en torno a la órbita de Júpiter, los centauros, que se encuentran en la parte exterior del sistema solar, asteroides curvitantes de la Tierra, que son aquellos que están capturados por la gravedad de la Tierra, orbitando durante largos periodos de tiempo y se alejan nuevamente. Según la clasificación de los asteroides y la posición en el sistema solar, la mayoría de ellos se ubica en el denominado cinturón de asteroides, una región ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. El tamaño de un asteroide es inferior al de un planeta y superior a la de un meteoroide. Las dimensiones de un asteroide pueden oscilar entre los 500 kilómetros de diámetro y los 50 metros. Los asteroides son designados según un número de catálogo, ordenado cronológicamente, de acuerdo a su fecha de descubrimiento. Se le denomina como nombre de personajes de la mitología griega. En la literatura, el asteroide más famoso es el B612, de donde es originario el personaje del Principito. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. El día de mañana tendremos más información con ustedes en punto de las 9 de la mañana. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Vero Fonseca en la información. Yo soy Aurora Quijas. No se despeguen de nuestra programación. Continuamos en este momento, nos enlazamos a Guadalajara para la sesión de Consejo General Universitario del informe del rector general Ricardo Villanueva Lomelí de la Universidad de Guadalajara. No se despeguen de esta programación. Seguimos con más información por parte de nuestra Radio UDG Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.